buenos días a todos, rumiantes. Bueno, buenos días y fresquitos, porque, bueno, estamos a viernes 17 de diciembre de 2021. Y ya, bueno, al lado la Navidad, la Navidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Y hace bastante fresquito, la verdad. Y nada, seguimos con nuestra historia, la historia de Isabel. Nos estamos acercando ya, bueno, vamos a empezar a hablar de su año pletórico, que como todos podéis imaginar, pues es el año, es el 1492. Esta etapa, este año, pues va a abarcar bastantes capítulos. Fue muy importante en la vida de Isabel, muy importante también para la unión entre Castilla y Aragón, muy importante para el resto del mundo, como se demostró más adelante. O sea que es un año, 1492, para donde hubo cambios en el mundo, donde empezaron ya los cambios. Y al fin y al cabo, un continente nuevo con la riqueza que tiene al ser descubierto y tal, pues bueno, luego ya se vio. Aquello fue como haber encontrado una mina de oro, nunca mejor dicho. Europa empezó a revolverse. Pues nos dirigimos hacia 1492 con todos los acontecimientos que ello implicó. Uno de los que también fueron importantes para el reino fue la conquista de Granada. Entonces nos retrotraemos otra vez hacia 1482, cuando la reina Isabel tuvo que hacer frente a la fracasada toma de Loja, en la que las tropas dirigidas por su esposo, el rey católico, fueron rechazadas por los musulmanes. Pero a partir de ahí, la reconquista comenzó a ser favorable a los cristianos. La cosa se dio la vuelta y empezaron a ganar todas las batallas. Por ejemplo, en 1483 hicieron prisionero a Boabdil el Chico en la batalla de Lucena. Luego en 1484 fueron conquistadas Álora y Setenil. Y en 1486 por fin cayó Loja en manos cristianas. Y a partir de este momento, las sucesivas conquistas, bueno, de Málaga, Baza, Almería, todas estas conquistas ya dejaron el antiguo reino de Granada reducido a la urbe del río Darro y a su área más cercana. En 1491 se construye el campamento de Santa Fe a escasas leguas de Granada, desde donde Isabel y Fernando dirigían la maquinaria bélica en contra de los musulmanes. Bueno, es evidente que los ejércitos, la situación militar, la dirigía, corría a cargo de Fernando, aunque Isabel no se limitó a esperar acontecimientos en Santa Fe y quiso ser de utilidad. Lo mismo hizo en 1476 en el asedio de Toro. Y bueno, no solo se preocupó de dar cobertura espiritual a los guerreros mediante rezos con sus damas, sino que tuvo especial insistencia en crear, proveer y ordenar los hospitales de campaña para que se atendiera a enfermos y heridos de guerra, como se resalta en este texto de un anónimo sermón en alabanza por la conquista de Granada en 1492. Y dice así: ¿Quién nunca ha visto reyes usar de tanta piedad y misericordia con los pobres aflitos que tuviesen continuo en sus reales hospital, proveído de todas las cosas necesarias para remedio de los pobres, enfermos y feridos? ¿Quién nunca vio reina que diese las mulas de su real persona y de sus damas para que trujesen a los pobrecicos enfermos y feridos que estaban postrados en el campo sin ningún remedio? ¿Quién nunca vio reina tan cristianísima que tuviese monasterio de mujeres fijas de algo en su casa, so tanta clausura y observancia, donde durante todo el tiempo de esta santa guerra se ofrecieron a Dios continuas plegarias y oraciones, con muchos ayunos y abstinencias, como en el más estrecho monasterio del reino? Delgado Escol y Perea Rodríguez, página 25. Y bueno, finalmente, tras la firma de unas capitulaciones pactadas con Boabdil, el 2 de enero de 1492, los reyes católicos entran en Granada. Un acuerdo entre Isabel y Fernando, Granada fue incorporado a la corona de Castilla, completando así la secular empresa de reconquista. A ojos populares, esas Españas que había entonces habían permanecido separadas desde hacía siglos y ahora volvían a unirse, primero con la boda de Isabel y Fernando, uniendo Castilla y Aragón, y después reconquistando Granada. Cronistas en sus crónicas, poetas en sus versos, predicadores en sus sermones y artistas en sus obras, no se cansaron entonces de presentar a Isabel la Católica como enviada mesiánica a cumplir tal misión. El bachiller Palma, en su más conocida obra, llegó a utilizar el término divina retribución para explicar esta brillante exégesis de la unidad de España, perdida por los pecados de Rodrigo, el último rey godo, y recuperada por su descendiente, la virtuosa reina Isabel. Bueno, pues estamos hasta aquí hemos llegado en el capítulo 9. Hemos entrado en Granada, los reyes han entrado en Granada. Y estamos en pleno año 1492 y bueno, como hemos dicho, un año potente para esta mujer. Y bueno, en el 1492 nos quedamos. Por lo menos se va a comer esto unos cuantos capítulos. Concretamente, todo lo que sucedió en 1492. Así que nos vemos en el 10. Un saludo. Chao.